desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como vivir.
Es así, seguimos en el Club de la Pluma y seguimos ahora en compañía del profesor Carlos Hurtado. ¿Cómo le va, querido?
Muy bien, Norberto. ¿Y ustedes?
Pero muy bien. Así que próximo a presentar el libro.
Estamos en eso.
¿Estamos en eso?
Estamos, sí, ya muy próximo.
Bien.
Muy próximo, falta nomás ver si esa proximidad que ya se está balanzando sobre nosotros va a contar con el libro. O sea que,
¿Cómo que no?
No, el libro ya está escrito y ahora hay que ver si la imprenta lo va a tener para...
Pero sí, las imprentas siempre cumplen con los plazos. Está crecido, me lo va a decir a mí.
Del editorial son optimistas, pero claro. Bueno. Todavía no tenemos la confirmación por escrito, sellada y lacrada, digamos, como para decir día y hora y lugar.
Bueno. Querido, ¿para qué y por qué educar?
Casualmente tiene que ver con el libro, ¿no? El título del libro es La transformación educativa, ¿para qué y por qué educar?
Uh-huh.
Entonces me pareció importante porque ya hemos tocado este tema en más de una columna y digo, bueno, a ver si lo focalizamos ahora como, y de paso me voy preparando para lo que van a ser las presentaciones del libro.
Uh-huh.
Esta había sido, digamos, la razón fundamental esto de seguir dándole vueltas a este asunto, porque creo que es uno de los conflictos o de las cuestiones, los problemas más importantes en el que tenemos que someternos hoy, someter los análisis, ¿no? Sobre todo en términos de cuestiones teóricas que debemos resolver o por lo menos tener en claro, ¿no? ¿Para qué y por qué educar? Estas son cuestiones fundamentalmente pedagógicas, ¿no? Y entendiendo, por supuesto, porque la pedagogía tiene una larga historia y ha sido comprendida desde diferentes posiciones, de diferentes formas, pero en la actualidad uno puede llegar a definirla y con cierto consentimiento como una ciencia que articula, que se encuentra en un espacio al cual confluyen múltiples disciplinas científicas y que la función de la pedagogía sería la de articular los aportes que cada una de estas disciplinas no realizan en términos de la educación, porque una cosa era la pedagogía como la única ciencia en algún momento de la historia, ¿no?, de la educación, y otra cosa es después, posteriormente, la pedagogía entendida como las ciencias de la educación. Incluso este debate entre estas dos grandes corrientes, la alemana y la francesa, llegó incluso a los títulos, ¿no? Por eso al comienzo en las universidades se daba el título de profesores, licenciados en pedagogía, y después, ¿no es cierto?, aparece este título de profesores, licenciados en ciencias de la educación. Hoy se toma a la pedagogía como una ciencia responsable de articular los aportes de las diferentes expresiones o manifestaciones de la ciencia en torno al fenómeno educativo. Estamos hablando de los aportes que puede dar la sociología de la educación, la antropología de la educación, la psicología de la educación, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
En síntesis, la función de la pedagogía, según dice Alfredo Furlan, ¿no?, este compañero cordobés, el objetivo de la pedagogía es poder contribuir a que podamos explicarnos las crisis de la educación, y él habla en plural porque no hay una sola crisis, sino que la educación explota en diferentes crisis teniendo en cuenta una variedad múltiple de factores, ¿no?, según los niveles, según la ubicación donde las instituciones se encuentran, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente la pedagogía dice que puede contribuir a partir de realizarse, hay tres preguntas que son claves y que forman parte del mundo pedagógico. dos de ellas se las define como preguntas sustantivas, que son ¿para qué educar y por qué educar? Y hay otra pregunta que se la define como una pregunta de corte instrumental, que sería el cómo educar. Entonces, dice que para ayudar a resolver o explicarnos las crisis de la educación, la pedagogía puede aportar algún tipo de respuesta respecto al por qué educar, para qué educar, que sería lo sustantivo, lo medular, y sobre el cómo educar, que sería una cuestión de tipo instrumental. Entonces tendríamos que decir, y de allí el nombre este, o esta definición de sustantivo medular, que del para qué y el por qué educar surgirían los sentidos que debería tener la educación, los rumbos, las misiones, los objetivos, surgirían fundamentalmente de la respuesta que demos en términos del para qué y el por qué educar. Y de la segunda, del cómo, aparecerían algunas respuestas en términos de los caminos que habría que seguirse, de las formas que estos deberían adoptar. Sobre esto se han trabajado muchos autores. Uno que lo ha trabajado también de una manera bastante frondosa, diríamos, ha sido Pablo Freire. Lo ha trabajado mucho Luis Rigal. Todos ellos coinciden que por algo se los define como medulares y son las que fijan los rumbos, porque tanto el para qué como el por qué hacen referencia al tipo de sociedad que nosotros pensamos con el que debe colaborar la educación. Hacen referencia no solo al tipo de sociedad que anhelamos, que deseamos construir y a la cual a su servicio vamos a colocar a la educación, sino también al tipo de ciudadano que esa sociedad futura, esa sociedad deseable, esa utopía en la que estamos pensando, qué tipo de ciudadano necesita para poder construirla. Entonces, resolviendo estos dos grandes interrogantes, se supone que nosotros estamos coincidiendo en el tipo de sociedad que deseamos y en el tipo de ciudadano que deseamos. Lo sustantivo vendría en términos de que uno... Es inútil discutir sobre el cómo si antes no se ha discutido, no se ha acordado sobre el para qué y el por qué. No sabríamos hacia dónde queremos ir, razón por la cual lo instrumental no tendría ningún sentido. O si discutiéramos solamente el cómo, lo estaríamos haciendo sin haber ponernos a analizar qué tipo de sociedad o de ciudadano queremos. A esto, Luis Rigal lo define maravillosamente, de una manera muy lúcida, como una cuestión eminentemente ética. No, acá entramos en juicios de valor, no podemos solamente analizar estas cuestiones, sino que tenemos que meter juicios y tomar posiciones. Y Pablo Freire le agrega de que si debajo de esto hay una cuestión ética, inevitablemente esto se transforma en una cuestión y en un juego político. Si tenemos que tomar decisiones y en esto hay juicios de valor, obviamente él utiliza este argumento para decir, a partir de ahí concluir en que toda práctica política, en la medida que está involucrado lo ético, es inevitablemente una práctica política. ¿Sí? ¿Está...?
Sí.
Bueno, entonces, lo que nosotros queremos decir que, y acá lo vinculamos con lo que hemos tomado en alguna otra columna, que no interesa demasiado... evaluar y sumar la cantidad de aprendizajes que alguien ha tenido, si esos aprendizajes que se han tenido no están en relación a este debate ideológico y a las posiciones que se han adoptado. Es decir, de que la cantidad de conocimiento que yo pueda tener sobre algunos espacios en particular, entiéndase lengua, entiéndase matemática, si están desvinculadas de la sociedad que se desea y del ciudadano que se anhela, no tiene sentido, claro, porque no estamos sabiendo lo que han aprendido, para qué rumbo, en qué rumbo nos están orientando como sociedad. Digo esto porque a partir de esto uno tiene que empezar a tener algún tipo de desconfianza, digamos, sobre estas evaluaciones universales sobre las cuales hemos hablado aquí, como el caso de PISA, que evalúan el quantum de conocimientos en lengua, por ejemplo, en matemática o en la ciencia, sin que sepamos nosotros cuál es el tipo de sociedad a partir de la cual ellos están evaluando los aprendizajes, ni cuál es el tipo de ciudadano a partir del cual ellos están evaluando esos aprendizajes. Entonces uno se pregunta, y esto se lo preguntó Pablo Freire, ¿qué tipo de ciudadano cuando evalúan este aprendizaje como suficiente y como necesario, desde qué tipo de ciudadano lo están haciendo?
Claro.
Entonces, él a partir de eso utiliza y construye algo que ya hoy se ha transformado en un mito en el mundo de la educación, que es la palabra generadora.
Sí.
Cuando él va a trabajar la alfabetización, ¿no? Lo que tenemos, siempre digo, algunas semanas más que otro, recordaremos que a nosotros nos enseñaban a escribir, ¿no? Y a leer en la escuela con frases que han pasado por allí hasta como en términos de bromas, ¿no? A la historia, como el oso se asoma, mi mamá me mima, etcétera, etcétera. Y es como que lo importante no pasaba por el contenido. Yo me acuerdo que alguna vez hablando con el profesor Maistegui, él me decía, nunca me di cuenta que hablar de oso era de algo que no estaba cerca nuestro, que no formaba parte de nuestros juegos. Es decir, que a nosotros nos alfabetizaban, generaciones atrás, sin preocuparse demasiado por el contenido. Pablo Freire, cuando habla de la palabra generadora, dice, yo no puedo enseñarle a un trabajador desvinculando lo que él va a aprender, es decir, alfabetizarse, aprender a leer o aprender a escribir, desvinculando eso, esa habilidad que es fundamental, desvinculándola de los contenidos. Dice, esa habilidad, si no sirve para algo, no tiene sentido que incluso la adquiera o que la aprenda el trabajador. Entonces, él dice, la alfabetización tiene que ser un instrumento para algo, y ahí entonces introduce este concepto de la concientización. Es decir, mientras yo me alfabetizo, tengo de que concientizarme de algo, tengo que concientizarme, tomar conciencia, saber dónde estoy parado, quiénes son mis compañeros de ruta, qué significado tiene vivir en estas condiciones, cuáles serían mis derechos, y a partir de allí, esto de tomar conciencia, él dice, la alfabetización tiene que utilizar esto que llamaba palabra generadora para que vayan ayudando a la concientización de los trabajadores, que por supuesto es lo que él tomaba como los sectores prioritarios, y que además eran los que más necesitaban esto de la alfabetización. Entonces allí aparece que el oso, por ejemplo, desaparece y aparece como palabra derechos.
Claro.
O aparece como palabra generadora libertad, o aparece como palabra generadora explotación. Es decir, todo esto también podemos tomarlo nosotros con cuestiones hoy que se las debate mucho, como es, por ejemplo, nosotros vamos a formar un ciudadano, el contenido tendrá algo que ver, y si nosotros nos paramos sobre estos aportes que ha hecho Pablo Freire, el contenido es importante. Entonces, ¿será lo mismo formar un ciudadano que valore lo público o que valore lo privado? No será lo mismo. ¿Que valore lo nacional o que valore lo extranjero? Entonces, hacernos la pregunta del para qué y por qué educar es preguntarnos por estas cosas y definir los rumbos que queremos. Después de haber definido estos rumbos, aparecerán los contenidos que serán necesarios, que ese futuro ciudadano tendrá que construir, y por supuesto también aparecerá el cómo, cuáles serán los caminos que tendremos que implementar para que ese ciudadano finalmente logre ser formado. Un otro ejemplo, apelando a la filosofía y a una persona con algunas semanas más que nosotros, que fue el amigo Platón. No, claro, estamos hablando de algunas semanitas más.
Sí, 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 sí.
500, 400 años antes de Cristo, ¿no? Él decía de que todo lo que él planteaba, y cuando hablaba de algunas cuestiones vinculadas a la educación también, él siempre se ponía como objetivo esto de construir una sociedad justa. Y digo, esto está muy vinculado a muchos de los debates tan profundos que nos tienen acostumbrados algunos exponentes del mundo de la política actual. Porque, ¿quién va a estar en desacuerdo con sociedad justa? Nadie. El tema está que entendía Platón por sociedad justa. Digo esto porque ahora vienen todos los debates por televisión de los futuros candidatos, desde intendente hasta presidente.
Sí.
Y sería bueno que entremos en estos detalles, que parecería desde hace un tiempo importante que se han transformado en detalles, ¿no? Porque todos hablamos de lo mismo. Alguna vez ya citamos esto de las palabras estelares o de los eslóganes, ¿no? Por ejemplo, el caso de sociedad justa. Platón tenía una posición muy clara sobre esto. Él decía que las almas, ¿sí?, tenían dentro de su estructura ciertas particularidades, y que según los sujetos algunas de estas particularidades eran preponderantes respecto a las otras, y eso hacía que los sujetos sean distintos. Entonces él decía que en algunos sujetos la preponderancia del alma pasaba por la razón, y él entonces decía, en estos casos el alma está ubicada en el cerebro. Lo que la caracteriza a esa alma es la razón. Eso la vinculaba, por supuesto, ¿no es cierto?, a la filosofía. Eran los filósofos los que tenían desarrollada esta parte del alma vinculada a la razón. Pero él decía que había otras características en las que lo preponderante era el coraje, era el valor. Esa alma estaba ubicada a la altura del pecho, es decir, en el corazón. Y era el alma que caracterizaba a los guerreros. Y había otra, que era el alma que estaba vinculada a los apetitos, a los instintos, y que él la ubicaba en el estómago. Y era el alma de los trabajadores, de los esclavos. Entonces, él a partir de esa caracterización filosófica decía, la sociedad debe ser justa. ¿Cuándo una sociedad es justa? Cuando las personas que nacieron para gobernar, es decir, los del alma racional, gobiernan. Y cuando los que nacieron para ser gobernados, son gobernados. Entonces, en ese momento, cuando la sociedad destina a cada uno según su origen el lugar que le corresponde, esa es una sociedad justa. Ahora, sería injusta una sociedad si gobernaran los que nacieron para ser gobernados. Es decir, los esclavos. Fíjense, Norberto, la particularidad brillante para justificar un modelo social. Pero nosotros, digo, si nosotros nos quedamos con sociedad justa, es más o menos como cuando uno escucha a algunas personas con capacidad de decidir hoy que dicen, no, pero vamos a implementar una educación de calidad. ¿Quién va a estar en desacuerdo con eso? ¿Quién puede estar en desacuerdo con una educación de calidad? Lo que nos tendrían que explicar a nosotros.
¿Cuál es la calidad?
Que claro.
¿Qué es calidad?
¿Qué es calidad? ¿No es cierto? Entonces, estos debates ojalá que puedan darse.
Difícil que el chacho chifle, decía alguno.
No, pero lo importante es que podamos hablar sobre esto.
Sí, pero no solamente hablar, Carlos, porque hay que tomar decisiones políticas que aún no se han tomado, más de como 15 años todavía, que sobre el tema, y un tema tan vital, no se han tomado las decisiones políticas necesarias para que se debata y se dé vuelta todo esto, que bueno, que hace que, bueno, por otro lado, nosotros debatamos qué queremos la educación, cómo la queremos, qué se entiende por educación, qué se entiende por la calidad de la educación. Ya, ¿no? Yo creo que acá hace falta desde el reclamo contundente desde los sectores implicados en la cosa educativa hasta toda la sociedad, en que algo realmente se dé a nivel político, social, con decisiones firmes y fuertes y realmente convincentes. Yo eso todavía no lo he visto.
Claro, sí, seguro, porque si eso estuviera en marcha no estaríamos hablando de estas cosas.
Claro.
Lo que yo digo que por allí, los espacios que uno ocupa que no son tan importantes, ¿no es cierto? Cuando digo que ocupamos, me estoy haciendo referencia a todos nosotros y a todos los medios alternativos, la manera de promover o de colaborar con la promoción de estos debates es hacer explícito esto, ¿no es cierto?, en los espacios que disponemos, ¿no? Todos los espacios que disponemos, pero Sí, tenemos que decir que las conducciones políticas se están olvidando de algunas cosas, ¿no? Vos mismo escuché en el homenaje al 22 de agosto, ¿no? El recordatorio, digamos, de la masacre aquella entre Leo, que planteabas como que esto no estaba incorporado en los contenidos.
No.
Entonces, ese es otro ejemplo, Norberto, de que hacia dónde estamos yendo. ¿Estaremos yendo hoy desde la educación y con los contenidos hacia la sociedad que nosotros estamos esperando, ambicionamos, deseamos? ¿O estos son olvidos? No son olvidos. El currículum es un arbitrio cultural. En el currículum hay cosas que se enseñan y se aprenden y otras que están ausentes, por ejemplo el 22 de agosto, supongamos, ¿no es cierto?
Sí.
Y están ausentes no por olvido, sino que son decisiones y políticas, porque cuando uno discute por el por qué y el para qué educar, uno está discutiendo ideológicamente. Esos son debates ideológicos que acá parecería que se terminaron a partir de la década de los 90, cuando establecieron que las ideologías habían muerto, pero no es así. Uno cuando discute el por qué y el para qué educar, está discutiendo, este es un debate ideológico, ahí estamos discutiendo sobre el futuro. Sí. Y si hay cosas que están desapareciendo del pasado, que es lo que nos puede marcar una dirección determinada, y si hay otras cuestiones del pasado que nos marcan otro tipo de sentido, de dirección de la educación, obviamente que estamos hablando de diferentes proyectos del país. Entonces, lo que está en juego acá, y por eso desaparece lo del 22 de agosto, es nada más y nada menos que una visión de país. Entonces, y está bueno, será lo mismo que hoy estemos hablando de esto y que hayan hecho ustedes un recordatorio como el que hicieron. No, no es lo mismo. Ahora, será suficiente y quizás no sea suficiente.
No.
Pero bueno, serán 43 años y pasarán 10 años más, 15, 20. Habrá que hablar en las escuelas y no se habla, pero incluso tampoco hoy. Yo lo tomé en pesado, no sé si ustedes lo conversaron. Pero ¿qué pasó en Córdoba aquel 22 de agosto del 72? Porque yo no lo escuché. Y sería bueno que esto se trabaje en las escuelas, porque en aquel momento había una educación y un movimiento dentro del mundo de la educación diferente quizás al de hoy. Y en aquel momento se movilizaron todas las universidades.
¿Qué?
Y se tomaron todas las universidades. Y a mí me tocó ser protagonista en aquel momento. Y yo estuve en la toma, famosa toma de arquitectura, donde entró de una manera casi, no fue la primera vez, era la segunda vez, creo que entraba la policía, que entró con los caballos, con a la Facultad de Arquitectura. Nunca habían tomado un espacio público, y ingresaron, y fue famosa esa anécdota política en términos históricos, porque ese día se encarcelaron a 700 estudiantes. Eso ocurría acá mientras ya habían asesinado a los compañeros, que por supuesto no eran solamente peronistas, ¿no? También había compañeros del ERP. Y eso ocurría aquí en Córdoba. Y no solamente eso, sino que también hubo heridos. En aquel momento empezaron a tirar a matar también en Córdoba. Entonces sería bueno... y por ahí es bueno decirlo, porque a mí me pegaron con una bomba de gas, ¿no? Que fue una cuestión de puntería, si no uno hubiera terminado en aquel momento como Carlos Fuente Alba, que me pegaron en el pecho, ¿no es cierto? Si hubiera sido en la cabeza era otra historia, o si hubiera terminado en la historia. Digo, todas estas cosas se tendrían que contar en las escuelas, no contar, aprenderlas, discutirlas. Y va a ser más fácil entonces romper con el tema este del demonio, de dos cabezas, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si las transformamos en un fin de semana largo o directamente las olvidamos, es obviamente que la batalla va a tener que llevar varias décadas más. Entonces, bueno, un poco de esto hace referencia a esto del para qué y el por qué educar, y de todas estas cuestiones, por supuesto, habla el libro este que con mucha alegría vamos a hacer público ya, y va a comenzar a circular durante el mes de septiembre. No, se analizan estas cosas, por supuesto, con mayor extensión y poco de profundidad. Y como cierre se hace, sí, una propuesta en términos de una distribución democrática del poder institucional, una manera de intentar contribuir, ¿no?, a estos debates que sabemos que son insuficientes por el momento, pero bueno,
es lo que hay.
Puede aportar, ¿no es cierto?, de los modestos, humildes espacios que puede llegar a ocupar, ¿no?
Seguro. Carlitos, te mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el domingo que viene.
Lo mismo para ustedes, un abrazo enorme.
Fue el profesor Carlos Hurtado con los silencios de la educación aquí en el Club de la Pluma. ¿Cómo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué educamos? ¿Para qué educamos? ¿Con qué educamos? ¿Qué utilizamos para educar? ¿Qué pretendemos transmitir? ¿Qué se pretende transmitir? Y este tema de las efemérides, aunque parezca para algunos algo tirado a los pelos, para otros déjense de joder con esa historia de lo pasado. Nuestra historia se ha construido también con eso, también con lo que ocurrió ese 22 de agosto entre Leo. Y si nosotros, cuando planteamos la historia como sociedad, nuestra sociedad local y latinoamericana, e ignoramos esos hechos, la estamos fragmentando y estamos condicionando el conocimiento de a quienes pretendemos educar. Entonces condicionamos, por lógica, su posibilidad de reflexionar sobre aquello que nos ocurrió y lo que nos ocurre. ¿Estará el temor de que alguien quiera revivir algún hecho pasado? No sé. Se me ocurre como un primer interrogante un tanto estúpido. Pero es necesario rescatar todo eso e incluirlo, pero hacen falta decisiones políticas. Así como tuvo la decisión política cuando fue el tema de la vuelta de obligado, ¿no?, que festejamos, mirá, pucha, un hecho tan trascendente para la historia nacional, el tema de la vuelta de obligado fue incluido en las efemérides escolares. ¿Qué pasa con el resto de los hechos que nos han marcado como sociedad? ¿Pretenderán que pasen 200 años para que aquello quede, muchos detalles queden en el olvido? Porque hoy podemos discutir, con muchos, podemos discutir y hablar para reivindicar hechos históricos e incluirlos en nuestra formación como ciudadanos. Ya seguimos con más el Club de la Pluma.